Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Entre Dos. En esta ocasión, y es lo que esperamos, de verdad, no seremos dos, sino tres, con un invitado especial, el técnico de la selección chilena, don Juan Manuel Córdoba, estará junto a nosotros el día de hoy.
Somos Cristian Opitz y Esteban Garay, y el día de hoy tendremos una tremenda conversación, bastante especial, en donde conversaremos sobre la gesta del fin de semana, donde Chile triunfó frente a Argentina después de 69 años, junto con algunas otras cosas referentes a la Liga Nacional, la vida personal de nuestro entrenador de la selección chilena, Manu Córdoba, y su desarrollo también como técnico. Balón al aire, balón entre dos, comenzamos.
Elevate es especialista en el diseño, como decimos siempre, creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol La Naranja Nacional a través de las plataformas digitales. Y, como saben, Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta en Instagram, @elevatedsgn.
Contarles también que el nbchile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al pase anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Y vuelve la Liga. Hoy día ya vuelve la Liga. Si estás escuchando el capítulo el 1 de marzo, con todo empezó marzo. Así que suscríbase al nbchile.tv.
Vuelve el viernes, el 1 de marzo. Ya, ahora sí, vamos a el plato fuerte del día de hoy. Vamos a presentarles nuevamente a nuestro invitado, Juan Manuel Córdoba, que le quitamos un ratito de su tiempo para poder conversar de distintos temas. Y el día de hoy, bueno, Manu, primero preguntarte, ¿cómo es el día a día de Juan Manuel Córdoba hoy en día dirigiendo la selección chilena? ¿En qué lugar estás actualmente? ¿Dónde te ubicas? Si vives en Valdivia o si vives, digamos, en Santiago, en donde tenemos muchas actividades también de selecciones inferiores. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder hablar de esto que nos apasiona, que es el básquetbol, y agradecerles también por estar difundiendo nuestra actividad y tratar de aportar al básquetbol nacional. Así que, específicamente la pregunta, yo resido habitualmente en Santiago. Ahora, después de la ventana, aproveché a quedarme en mi ciudad adoptiva en Chile, que es Valdivia. Me quedé unos días, ya el día de mañana ya me regreso a Santiago. Vivo a 4 cuadras del Centro Olímpico y a 5 cuadras del Estadio Nacional, así que busqué una ubicación lo más cercano posible a mi lugar de trabajo, ya que no solamente estoy a cargo de la selección mayor, sino también estoy como head coach de las selecciones nacionales y coordinando el trabajo de selecciones menores.
¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque tu llegada a la selección chilena fue bastante sorpresiva, porque había otro técnico y tú llegaste pocas semanas después, antes de comenzar la ventana clasificatoria AmeriCup en Valdivia. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Estuviste en la Liga Argentina, saliste de Chile a dirigir a Argentina, también en Colombia. ¿Cómo fue ese camino, el camino previo a llegar a la Roja del Básquet?
Sí, fue un poco sorpresivo la llegada al tema de la selección. Creo que había otro entrenador puertorriqueño que no alcanzó a llegar porque le salió otra posibilidad laboral, y unos 15 días antes del primer compromiso, que era la clasificación, el repechaje a la clasificación del AmeriCup, Irán se comunicó conmigo y yo estaba dirigiendo en Colombia. Claramente que fue algo que me tomó como sorpresa. No me fue fácil la salida de Colombia, de hecho me trajo algún inconveniente también, pero era algo que yo quería hacer, algo que yo estaba convencido de que lo quería hacer por mi carrera, por parte de mi carrera y por mi satisfacción personal, que era volver a encontrarme con varios de los chicos que habían estado conmigo en las selecciones menores. Creo que tengo y tenía mucho, tenía y tengo mucho por aportar a la selección nacional, así que cuando Irán me hizo la propuesta, demoramos muy poquito tiempo ponernos de acuerdo y a los 2 o 3 días que me hizo la propuesta, yo agarré mis 2 o 3 pilchas que tenía en Colombia y llegué a Santiago de Chile casi sin abrigo, de cambio de clima totalmente diferente. Y era muy importante lograr esa clasificación, porque sin esa clasificación no hubiésemos tenido nada de lo que estamos viendo hoy en día.
¿Y cómo fue ese?
Usted dio. Dale, dale,
Dale.
dale.
¿Cómo fue el camino de Argentina y Colombia? ¿Qué cambió en Manu Córdoba al regresar a Chile esta vez a dirigir la selección?
Yo creo que no es solamente el camino recorrido por Argentina y Colombia, sino que yo el último vínculo que había tenido con la selección chilena fue el premundial U18, aquí mismo en Valdivia, en el Coliseo, un torneo increíble donde Estados Unidos vino con 10 jugadores NBA y que hicimos una presentación notable. Entonces habían pasado muchos años del 2016 ahora, o sea, fue mucho el camino recorrido, no solamente mi paso por Argentina o por Colombia, así que creo que también es el recorrido mío y el recorrido de los jugadores, de haberlos tenido en una determinada edad y después un determinado recorrido de ellos y mío, volver a reencontrarnos, obviamente que produce una satisfacción y creo que así se demuestra cada vez que nos encontramos. Afortunadamente nos ha ido bastante bien. Igualmente hemos tenido alguna que otra derrota, pero lo más importante es que hay un buen clima de convivencia, lo pasamos bien, disfrutamos de estar juntos, compartimos objetivos, y creo que eso es lo más importante.
Ese partido que hacía ilusión, voy a salir un poquito de la pauta. Ese partido que usted hacía ilusión, ¿recuerda más o menos que pasó algo similar con Argentina? Porque a Estados Unidos, esa selección U18 le iba ganando prácticamente igual por 20 puntos, y Estados Unidos al final se mete y logra sacar el triunfo. ¿Se acuerda de esa situación o no?
Sí, no, nunca llegamos a sacarle 20 puntos, pero sí pasó que fue el único primer cuarto que quedó abajo en el marcador de la selección norteamericana en el torneo. Después ellos obviamente ajustaron, recontraajustaron y entró Huertel y nos metió casi como 5 triples consecutivos de
El sol así.
dificilísimos, y terminaron el primer tiempo por 2 puntos arriba y el Coliseo bramaba, y después el término del tercer cuarto nos fuimos 10 abajo y gran parte del tercer cuarto estuvimos a 2 puntos, 1 punto. Y bueno, después obviamente ellos hicieron valer su largo del equipo y nos terminaron ganando por 20 puntos, pero los chicos se fueron ovacionados del Coliseo, así que es un partido que está presente en cada uno de los que pudimos disfrutar de esa fiesta que fue tener un equipo tan potente como Estados Unidos acá.
Usted hablaba igual en su intervención anterior respecto justamente a Irán Arcos, quien es el presidente de la federación. Justo pasó que la federación cumplió 100 años en esa ventana ahí en Valdivia. Y algo muy bonito que se dio y que incluso lo he visto en las repeticiones del partido, porque yo he visto la repetición como 10 veces ya, del emocionante que fue contra Argentina, el abrazo al final. Usted con Irán Arcos, con todo el cuerpo técnico de la selección chilena. Esa señal habla como de la unión que existe de todos los entes dentro del equipo, tanto de la selección chilena como de la federación en general. ¿Eso es algo que se ha sembrado ya desde años atrás o ha sido algo que la selección, digamos, ha tenido en su esencia?
La verdad, no, esa no es una pregunta que yo te pueda responder, digamos, en definitiva. Creo que yo te puedo hablar desde el comienzo de mi etapa, que fue de junio del 2023, hasta ahora. Irán ya lleva dos periodos y creo que su mandato termina en octubre o en marzo, no sé. Ahora
Ahora
terminó su.
sí.
Así que es una pregunta más para él que para mí. Pero sí te puedo decir de que los tres estamentos que componen el básquetbol en este momento, que son jugadores, cuerpo técnico y directivos o miembros de la federación, estamos unidos, estamos alineados, que no nos sobra nada a ninguno, que siempre estamos detrás del recurso, que tenemos que optimizar hasta el más mínimo peso y que muchas veces carecemos de muchas cosas, pero no claudicamos en dar lo mejor de nosotros y si hay algo importante que vale destacar, yo voy a hablar desde lo que yo conozco, no puedo hablar de lo que yo no estuve, es el recurso humano. Creo que el recurso humano es algo muy importante y bueno, obviamente que como así la pasamos triste cuando no tenemos algún resultado que es el que quisiéramos tener también. Podemos descargar ese peso de todo lo que pasamos para poder lograr algo tan difícil como puede ser ganarle a una potencia como Argentina.
En la pregunta anterior, usted hablaba de este juego que estuvo en Valdivia con Estados Unidos, estos partidos donde los chicos que están ahora en la selección adulta tenían 18 años, y es algo característico que es de esta selección, donde usted lo ha seguido desde muy chico, desde las series menores prácticamente. Y con esta selección que usted ha tenido logros tan importantes, que lo ha dirigido desde niños, que los conoce, me imagino que mucho más que solo dentro de la cancha, ¿qué significa para usted conocerlo desde tanto tiempo y ver el crecimiento deportivo y personal que han tenido estos jugadores?
Sí, claro, obviamente. El otro día nos acordábamos con Franco Morales, que él debutó conmigo en el equipo mayor, con 17 años, que previo a su debut en la selección mayor, con él conseguimos un podio después de muchos años, pudimos conseguir un podio sudamericano, y que con cuatro generaciones diferentes, con la categoría 92, con la categoría 95, con la categoría 97 y con la categoría 98, pudimos conseguir podios sudamericanos, cosa que era bastante difícil para el básquetbol de Chile, que después tuvimos la coronación con esa generación del año 2000, el año 2017, el año siguiente a ese premundial, donde cuatro de los jugadores más importantes habían estado en ese proceso anterior. Y que le tocó a Galo Lara, que era mi asistente en ese momento, después hacerse cargo de esa selección, cosechar un campeonato sudamericano. Creo que hay un cambio importante de mentalidad, y lo refleja un poco Chapu Nocioni cuando declara de que Chile no es esa selección de 20 años atrás que se presentaba a jugar y con un tercer equipo argentino perdía por 50 puntos. Creo que hemos evolucionado bastante. También Argentina está en un recambio generacional. Claramente que se vio afectado porque no tiene esa generación dorada de jugadores superestelares, pero sigue teniendo jugadores de primerísimo nivel. Pero lo más importante es eso, decir que ver cómo esos procesos de menores se ven reflejados hoy en logros en el primer equipo, en que el país reconozca el trabajo de la selección, que se siente identificado, que se siente orgulloso y que los chicos que apostaron a agarrar sus maletas y fueron valientes de salir de su casa, de salir de su zona de confort, de cruzar la cordillera para Argentina, para América, para Europa, para donde le haya tocado ir, sin excusas, sin peros, sin ídolos de barro, que sí, que podrían haber sido, que se hubieran ido, pero que nunca fueron, que elegían con qué rival poder jugar, con qué rival no, que ponían miles de excusas para poder defender la camiseta de Chile y que después al final del día lo máximo que se podía aspirar era pelear un quinto lugar y a tratar de ganar un partido a Colombia o a Paraguay. Creo que hoy tenemos una generación diferente, que se formó de otra manera, que tiene una mentalidad totalmente diferente y que nos está ilusionando y nos está haciendo creer que se puede, que el camino no va a ser fácil, que va a haber piedras en el camino, que no siempre el progreso es ascendente, que por ahí vamos a tropezar en algún momento, pero claramente que hacía tiempo que no nos tocaba esto, que en Santiago del Estero rompimos una mala racha de 50 años contra Uruguay, que ahora rompimos una mala racha de 70 años contra Argentina, que vemos que fuera del país nos están empezando a respetar. Y bueno, eso obviamente que nos siento orgulloso y también me siento muy orgulloso por lo que los chicos proyectan dentro y fuera de la cancha.
Y bajo ese sentido, ¿cómo lo vive el cuerpo técnico? Me imagino en el sentido del nivel de confianza, el de creer en los mismos jugadores, en el proyecto, ¿cómo lo vive el cuerpo técnico?
Es que al final es un placer reunirte, juntarte, trabajar con personas que ponen como prioridad el país, el equipo, el objetivo grupal por sobre la individualidad. Y eso es lo importante que ha tenido este grupo. Este grupo, si lo ves, hay chicos que, el caso de Ansaldo y Pino, que no le tocó jugar en el último partido, y que festejaron como si hubieran metido 40 puntos, porque saben de que lo importante es lo grupal, lo colectivo, siempre va a estar por sobre las individualidades, que tenemos jugadores que entran a defender o a pasar una pelota o a anotar un punto decisivo, pero que nos brindamos confianza, que el cuerpo técnico le brinda confianza a cada uno de los integrantes y los jugadores devuelven esa confianza con respeto, con convicción, con tratar de hacer lo que se le pide y nosotros creemos que en el alto rendimiento eso es lo más importante, que cada uno se enfoque en la tarea que le toque cumplir y poder hacerla de la mejor manera posible.
Incluso a temprana edad, varios de ellos ya han, como bien dice usted, o sea, roto esas rachas con Uruguay 50 años, con Argentina los 70, se le ganó por harto a Colombia, que había sido el rival directo de los últimos años, se le ganó bastante bien en Argentina también. Y también el tema de los Panamericanos, que Chile, recordemos, perdió, claro, los dos primeros partidos, pero luego pudieron revertir esa situación y mejoraron muchísimo, digamos, dentro de lo que estaba, digamos, estipulado en el ranking FIBA. Eso mismo, incluso, paréntesis, nosotros con los chicos veíamos un video antes de cómo son las cosas de la vida, porque el 2014 Colo Colo había salido campeón en Castro y había un video en donde entrevistaban a Franco Morales, había sido la figura del partido esa final, y justo Seba Carrasco pasaba atrás, digamos, como hincha al básquetbol. Años después, Seba Carrasco no es hincha, es jugador, es uno de los bases, digamos, de esta selección chilena, que se compone justamente con jugadores en el extranjero. Bueno, Nacho Varela, que no pudo estar, mismo Carvacho, se sumó Manny Suárez. Y el otro día usted me hablaba del tema del liderazgo de estos jugadores del extranjero, el Seba Herrera específicamente. Pero hay una bonita experiencia, digamos, que pasan esos jugadores extranjeros a los nacionales. ¿Cuál es digamos, la sensación de los chicos nacionales, digamos, con los extranjeros, viendo que hay una diferencia prácticamente notable, no sé, 7, 8 años más o menos de promedio? ¿Ven esa esperanza de poder llegar, digamos, a salir del país, a jugar, digamos, en otras ligas?
Es que lo importante que está logrando esta generación de jugadores y la selección es, yo creo que, y veía el otro día en un programa que tiene Espinosa, que entrevistan a los chicos y antes ver a un chico entrevistarlo como quien quieren ser y te podían decir como Curry, como Kobe, como... Y ya empezamos a ver a chicos de las series menores que dicen, yo quiero ser como Arroyo, quiero ser como Herrera, quiero ser como Carvacho. Y eso es realmente importante, que los chicos que vienen abajo se proyecten, que tengan referentes propios del país, que se sientan orgullosos, que se sientan identificados con jugadores que son de su país, que los representan de gran manera, y creo que ese es un avance total que sí puede tener el básquetbol chileno, que vuelvo a repetir, que no solamente lo proyectan por lo que son dentro del campo de juego, por los logros que pueden tener, por salir campeón de la Champions o por salir campeón de la Copa de Francia o de la Copa de Estonia, sino que lo reflejan con su profesionalismo, con su respeto, con el tomarse una foto, con firmar un autógrafo, con estar disponible para los medios, con llevar una vida correcta y profesional dentro y fuera de la cancha. Y creo que ahí sí estamos dando un paso adelante y creemos que ese sí es el camino que estamos buscando con la selección.
Les invitamos a seguirnos en redes sociales como @balonentredos, @balonentredos en Instagram y en Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Estamos estrenando uno o dos capítulos como en esta semana, justamente cada 7 días, algunos de ellos en video que se pueden ver por Facebook o por YouTube.
A nosotros de forma particular nos encuentras como a mí, @EstebanGarayM en Instagram y en X. A nuestro querido amigo Cristian Opitz como @Chris.Opitz en Instagram. Y a nuestro querido amigo de las estadísticas, de los relatos, de todo lo que ustedes
de Cochamó.
De Cochamó está disfrutando de las vacaciones, don Carlos Soto. @RelatorCSoto en Instagram y en X con todos los datos. Buenos datos se sacó don Carlos Soto. Se enfrentan los dos equipos con mejores defensas este fin de semana. Español Osorno versus Leones de Quilpue, que es el primero. Así que...
Será tan querido Cristian Opitz, ¿no? Dentro de las preguntas que te hago, tipo, el amigo querido. No sé si será así.
Sí. Hay que comprobarlo. Oye, te saluda toda la gente en persona. Así que, bueno, sigamos con la entrevista al profesor Juan Manuel Córdoba.
Bueno, la hablamos de la Liga Nacional, usted hablaba de jugadores, bueno, tanto chilenos como extranjeros, Nacho Carrión, Darryl Jones, Seba Carrasco, Franco, entre otros, y justamente otros jugadores extranjeros como en el caso de, bueno, Campazzo, Deck, ¿qué le inserta, digamos, a la Liga Nacional esa posibilidad justamente de que estos jugadores tengan esas posibilidades, esas puertas de enfrentarse a estas tremendas leyendas, digamos, ya a nivel internacional?
Bueno, como te digo, creo que el poder enfrentarse, competir con los mejores es un crecimiento transversal para todos, digamos, para los jugadores, para los entrenadores, para el cuerpo técnico, hasta para los dirigentes, porque obviamente ves cómo ellos se preparan, ven cómo ellos compiten, cómo lo toman, cómo combinan y en cuánto se va a poder ver reflejado eso en cada uno de los clubes o específicamente en la Liga Nacional o en cada uno de nosotros, no te lo podría decir, pero creo que si tú logras vencer esa posibilidad de poder competir con los mejores, claramente después de eso vas a ser un poquito mejor.
Profe, ya adentrándonos al final de esta entrevista, queremos hablar un poco de la liga en general, porque usted llegó hace muchos años a dirigir en nuestro país, en Osorno, en Valdivia. ¿Cómo ha visto el crecimiento de este deporte desde que llegó hasta ahora? Tanto en lo deportivo como en las instituciones y el intento permanente que tienen. Creo yo, todas estas partes en querer profesionalizar mucho más la Liga Nacional.
Bueno, la verdad es que cuando yo llegué fue el 2004, en ese momento era la Di Mayor y la LIB Sur, por lo menos acá en el sur era LIB Sur y después Di Mayor. Y creo que después pasó a ser Liga Nacional y Di Mayor. Después se unieron lo que es hoy la Liga Nacional, después pasó a ser Liga Saeza y Liga Saeza y Liga Nacional. Creo que refiriéndome a lo que es la Liga Nacional hoy en día, ha pasado por momentos muy buenos de Liga Nacional. Creo que previo a la pandemia estábamos en un momento muy alto de la liga. Quizás con la pandemia y prácticamente un año sin jugar, se retrocedió un poco, después se retomó, con una liga con un solo extranjero, después creo que se jugó con dos extranjeros, después pasó a que la Copa Chile con un extranjero, la Liga Nacional con dos extranjeros, ahora la Copa Chile con uno, después no sé qué otra copa o qué parte de la copa con dos, la Liga Nacional con tres. Como que se está haciendo un esfuerzo por tratar de encontrar un equilibrio a lo que veníamos haciendo. Creo que los clubes hacen un esfuerzo muy grande por poder sostener los equipos. Lamentablemente, en este último tiempo, hemos sufrido la baja de Temuco, de ABA Temuco, después la baja de TCF, después la baja del equipo de Quilicura. Yo no sé qué ha pasado en este último tiempo, que hemos perdido tres instituciones, quizás sería bueno replantearlo a eso, pero sí sé que los clubes hacen un esfuerzo muy grande por poder sostener la competencia, por tener un cierto nivel de competitividad. Y bueno, nada, creo que si bien ha mejorado fundamentalmente, yo creo que lo que ha mejorado para mí, lo que yo veo, es la mentalidad de aquellos jugadores que han querido salir del medio, que buscan ir a ligas mejores, que buscan ser profesionales, y la selección hoy día está pudiendo disfrutar de esos jugadores que están fuera y de lo mejor que tiene el básquetbol de la Liga Nacional, que quizás no han tenido la posibilidad de poder salir, pero que claramente marcan diferencia acá en el medio local, y ojalá que tuviéramos más jugadores profesionales en la Liga Nacional, que se puedan dedicar 100% al básquetbol, porque eso obviamente haría que tengamos una mejor selección.
Profe, incluso usted hablaba al principio de uno de los clubes que, bueno, obviamente lo marcó en su carrera y yo creo que usted también marcó ese club. El CDD ayer cumplió justamente 8 años. No sé si estuvo al tanto de 8 años se cumplieron de la gresca de ese torneo 2015-2016, que fue de verdad un campeonato muy, muy lindo, de inicio a fin, venciendo a la U de Conce en ese torneo. Pero usted venía justamente en un momento, no sé si difícil, pero venía de los Hornos Basketball, que había perdido una final ante TSF. Llegó a Valdivia, un Valdivia que se revolucionó con Eric Carrasco, la llegada del Chapa Suárez que hizo finalmente que se quede el Chapa acá en Chile, sigue jugando en distintos equipos, en Español Dos Hornos, Klaus Prunzmann, Papita Isla, Altaner, entre otros. ¿Qué me puede comentar desde la llegada, súper resumidas cuentas, de la llegada de Valdivia, cómo fue eso, cómo lo recepcionó la gente y todo, y finalizar con ese tremendo torneo que de verdad ayer mostraban imágenes, la plaza llena, la costanera repleta también con la pantalla grande que tenían para ver ese torneo, de donde ustedes ganaron en esa serie 4-2 en la final?
No, bueno, obviamente que mi paso por Osorno fue muy lindo también. Nos tocó ganar una Liga Saeza con un extranjero, y también disputar una final que si bien obviamente como todas las finales que toca jugar y que no logras el objetivo que es salir campeón. También fue una fiesta del básquetbol para Osorno y ver el María Gallardo lleno. Creo que también fue un paso importante lo de Osorno. Para mí tengo un muy grato recuerdo y fueron 2 años y medio nada más lo que estuve en Osorno y después volver a Valdivia, un Valdivia que hasta ese momento no había ni siquiera podido clasificar a playoff. Valdivia, la historia de la Liga Nacional, no había podido entrar ni siquiera a playoff. Entonces, pasó un poco lo de acá, rejunté los chicos de aquí de Valdivia, entre ellos recuperé a Klaus Prusman, recuperé a Christopher Altaner, que estaba en Las Ánimas, lo traje a Del Solar también, que estaba formado aquí en Valdivia, al Pita Muñoz, a Bichohausen, al Nano Soto, al Santi Sulodre. Nosotros teníamos un equipo de 8 jugadores formado en Valdivia. A eso le sumamos al Chapa Suárez y a Carrasco, más los 2 extranjeros. Entonces, nuestro objetivo el primer año fue reencantar a la gente. Nunca nos pusimos como objetivo salir campeones, pero bueno, eso fue una locura, porque más que reencantar el Coliseo, se revolucionó la ciudad, fue una locura, fue algo espectacular. Y después de 15 años de no tener prácticamente alegría, y de mi último paso por Valdivia, habíamos perdido una final también con un equipo muy joven, perdimos la final con Liceo Mixto, y de ahí me fui a la selección. Así que era como que todavía tenía esa deuda pendiente de poder salir campeón, y volver y salir campeón fue algo mágico, algo maravilloso. Y obviamente que el otro día, cuando recordaba eso, que fue un año bisiesto, que fue posterior a la noche de Valdivia, me trajo un augurio, un buen augurio, y sumado a lo que veníamos haciendo de los partidos anteriores contra Argentina, donde habíamos estado muy cerca y habíamos disputado y nos habíamos quedado con la espinita de que si ajustábamos algunas cositas por ahí, se podía dar, fuimos con la convicción de quedarnos con el juego. No te podría decir de cábala, yo siempre digo de suerte, de mucha suerte, porque a la suerte hay que ayudarla. Cuanto más trabajo, más suerte tengo, y cuanto más suerte tengo, más trabajo. Entonces, si soy un tipo de suerte, si soy un tipo de suerte, me rodeo de gente que me hace ayudar a la suerte. Mi cuerpo técnico es muy comprometido, muy trabajador. Estamos muy unidos, nos respetamos, nos queremos con virtudes y defectos, y creo que uno atrae a la suerte con responsabilidad, con trabajo y con profesionalismo.
Profe, primero agradecerle por la entrevista, por los minutos que nos regaló a Balón Entre Dos. Y quiero cederle este minuto que nos queda de programa para usted, para el hincha que lo quiere escuchar, para estos jóvenes que se están ilusionando con una selección. Ya hablan de generación dorada del básquet chileno. Le cedo el micrófono para sus palabras finales.
Bueno, primero agradecerle a ustedes por la oportunidad de poder comunicarme, de poder expresarme, de poder tener una cierta cercanía con ese hincha que nos regaló una noche increíble, una noche mágica. El Coliseo estuvo otro día, el día después estuve con Pablo César Enríquez, y él es un hijo del Coliseo y ha tenido mil noches en el Coliseo. Me dijo: Manu, no recordaba una noche que el Coliseo estuviera tan encendido, ni siquiera cuando en el mejor momento del Deportivo Valdivia había visto el Coliseo tan encendido. Así que primero agradecerle al hincha por ese apoyo que está teniendo para con su selección. Después, un poco llamar a la calma, porque ganamos un partido importante, o hemos ganado algunos partidos importantes. Es una generación que nos está regalando alegrías. Pero no le pongamos carteles, no le colguemos mochila, no le pongamos ningún nombre, sino simplemente tratemos de apoyarlo, tratemos de brindarle los medios, de que tengan las posibilidades de prepararse para la próxima ventana. Falta mucho tiempo, de febrero a noviembre. Tenemos que volver a juntarnos, tenemos que prepararnos. No tenemos que relajarnos, nos faltan 4 finales. Nosotros queremos dar un primer gran paso, que es meternos al AmeriCup de Nicaragua. Nuestro sueño es clasificar a Qatar 2027, pero para eso necesitamos sí o sí clasificar al AmeriCup. Entonces, Nada, si les gusta el básquet, si hay hinchas que se motivan y tienen la posibilidad de poder acercar algún sponsor, ya sea de la parte privada o de la parte pública, acérquense a la federación, apoyen a esta generación de jugadores. Los recursos no son los que sobran, son los que faltan. Necesitamos mucho apoyo. La federación está haciendo un gran trabajo. Hoy ha llegado un sponsor como es Nike, que no es algo fácil que llegue a la Federación de Básquetbol, que te da un cierto nivel, pero necesitamos obviamente mayores recursos porque traer a los chicos de afuera, darle una buena preparación, darle las necesidades que ellos tienen, obviamente no es tan simple y no es tan fácil. Así que no le pongamos carteles, no le pongamos nada, disfrutemos de nuestra selección, apoyémoslo. Seamos incondicionales con ellos y nada, sé que tenemos mucho para dar, que tenemos una generación muy linda que nos quiere representar, que hacen lo posible y lo imposible por estar acá presente, que no ponen excusa, que no piden grandes condiciones, simplemente que estén las condiciones para poder trabajar como corresponden y que para ellos no es el dinero, el primer motor, sino la gloria, el representar a su país y poder hacerlo de gran manera.
Juan Manuel Córdoba, entrenador de la selección chilena de básquetbol, junto a Balón Entre Dos. Tremenda entrevista que sacamos hoy día a Cristian Opitz.
Muy buena conversación con el director técnico de la selección chilena, Manu Córdoba, que también es head coach, como decía, de las de todo lo que es, digamos, la selección, así que masculina en este caso. Y que tiene hartos desafíos por delante, y lo que nos conversaba, el tema de los sponsors, aprovechamos de hacer también ese mensaje, que necesita la selección, digamos, el apoyo de todos y cada uno, porque para poder lograr estos objetivos, estas metas, se necesitan de inversiones. Así que, si usted quisiera ayudar a la federación, contáctese directamente con él.
Así es. Así que,
oye,
eso, oye, al principio
cuente,
capítulo, cuente. Dije, esperemos que sea más 13 la entrevista, porque casi se nos borra toda la entrevista al profe.
Hubieron muchos bloopers. Al principio fue complicado conectarnos.
Sí, pero se pasó bien.
Sí, fue.
Y esta es la primera vez que grabamos la intro, las redes sociales y el final aparte. Es raro.
Sí, es como raro, como que falta el contenido, pues.
Sí. Así que, bueno, si llegaron hasta acá, agradecerles por escucharnos. Invitarlo a suscribirse nuevamente a nuestras redes sociales como arroba balón entre dos en Instagram y en Facebook para que no se pierdan de los capítulos. Ya este próximo lunes comienza el resumen de la fecha de balón entre dos, analizando lo que habrá sido este fin de semana entre el 1 y 3 de marzo, donde retorna la liga después de este break que hubo por
no nos
la fecha FIBA.
No nos veremos, como le prometí a la gente en el capítulo anterior.
No, qué mal. Tengo rabia no, yo.
No.
A mí me dio rabia porque yo quiero comer completo.
Bueno, pero se puede comer con alguien más.
Pues, no, pues yo, era con Cristian.
Me toca Puerto Montt el sábado, sí, eso sí. Me toca Puerto Montt
el
sábado.
Me toca el clásico, el derby de Llanquihue.
El clásico de la provincia de Llanquihue. Es raro, sí, porque el lago Llanquihue no está en Puerto Montt, pero igual en la provincia de
Pero
Llanquihue.
Provincia, pues, y Puerto Montt es capital provincial y Puerto Vara es Puerto Vara.
No sé, que está al lado de Puerto Montt y que tiene el lago Llanquihue, pues si la provincia
y
de Llanquihue.
Obviamente Montt y Vara eran muy amigos.
Sí, pues.
Tú sabías esa historia, ¿no?
Sí, pues, muy amigos, pues. Gracias a uno hasta
otro. Montt, Antonio Vara, por eso ya. En todas partes las calles son paralelas, están al ladito.
Ya.
Momento cultural en Valverde.
Momento cultural de Valverde.
Gracias, Cristian, por acompañarnos en esta entrevista. Estuvo excelente.
Muy buena. Escuchen, dejen sus comentarios, sus mensajes. Nosotros lo estaremos leyendo en lo que será, digamos, en este inicio de la previa de la Liga Nacional. Un abrazo, ¿eh?
Que estén muy bien. Chau, chau.
Chau.